José Luis Restán, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
José Luis, ¿hay algo que no se haya dicho ya de León 14?
Pues es difícil porque llevamos hablando tanto, pero sí. Además, tenemos que empezar a descubrir a León 14. Ahora tenemos impresiones, tenemos datos de su biografía, pero los papas se hacen también andando. Tenemos intuiciones de por dónde va a ir, pero yo creo que es muy importante estar abiertos a lo que vaya decidiendo, diciendo, enseñando y mostrando el Papa León XIV, porque no todo está escrito. Y luego hay una sugerencia que esta mañana me venía leyendo algunas cosas que están saliendo. Todos estamos invocando a León XIII, porque evidentemente fue un grandísimo Papa, profético, que abrió un tiempo nuevo para la Iglesia y en muchos aspectos es realmente inspirador. Pero también hay que pensar en otro León, en San León Magno. Un papa de la antigüedad, de los primeros siglos, un papa que plantó cara a los poderes invasivos de este mundo con la fuerza desarmada, así lo dijo ayer León XIV desde el balcón, desde la Logia Vaticana, esa fuerza desarmada de Cristo resucitado. Y fue un papa también impresionante, San León Magno. No sabemos si León XIV también será magno, yo espero que sí, pero en cualquier caso hay mucho por descubrir aún.
¿Continuidad de Francisco, sí o no, o muchos matices?
Por supuesto que va a haber una continuidad, porque la vida de la Iglesia es renovación en la continuidad, y sería absurdo pensar que cualquiera que hubiera venido iba a hacer una ruptura. No hay rupturas en el avance del camino de la Iglesia, y está claro que el cardenal Robert Prevost, que fue tomado por Francisco de la mano desde una diócesis en el Perú interior, una diócesis no de las más importantes, para traerlo al centro de Roma, a que por sus manos pasaran todos los dosieres de los obispos que van a ser nombrados en el mundo, implica una confianza, implica un vínculo. Ahora, todo lo que a mí me llega, hablando con gente que conoce bien, es que cardenal Prevost ha sido un hombre de criterio muy libre, que no tenía tampoco ningún problema en llevar la contraria al Papa cuando en una cosa no la veía clara. Tiene un estilo que es muy diferente, y eso lo vimos ayer inmediatamente. Tiene un bagaje teológico, jurídico, que es distinto. Y eso no significa una diferencia que haya que oponer. Significa que custodiará lo mejor de que nos ha dejado Francisco e introducirá también aspectos nuevos. Aparte, es que en los próximos años van a suceder cosas totalmente imprevistas, claro. Y la Iglesia no se puede nunca quedar parada. Entonces, continuidad sí, pero también novedad.
No sé si es el primero, pero también el carácter misionero es una parte del perfil muy interesante para definir este hombre.
Sin ninguna duda, no es el primero en la historia, sobre todo en los primeros siglos. Bueno, los papas fueron mártires, misioneros, venían del norte de África, del Medio Oriente, pero quizás de los últimos años, de este último siglo, sí que es el primero que ha sido un misionero en el sentido estricto de la palabra. Es decir, uno que nació en Chicago, que tenía allí su familia, su vida en Estados Unidos y que salió para ir, en este caso, a Perú. Y estuvo muchos años, además, volvió a ir, es un misionero. Y esto sí que es un punto de novedad. Y en este sentido sí que hay una continuidad con la pasión misionera que siempre tuvo Francisco. Eso va a ser un acento dominante en el pontificado. De eso no tengo absolutamente ninguna duda.
Y luego ser varias cosas a la vez. Estadounidense de cuna, pero de herencia emigrante. Y ser también él emigrante en otros países, su encaje en Hispanoamérica, es que se nota además cómo habla español, de todo ello a la vez, ¿eh?
Es verdad, ayer decíamos, en los primeros momentos después de conocer el nombre, que es un papa poliédrico y reúne en sí polos que aparentemente pueden estar en tensión, el norte y el sur, efectivamente, un norteamericano de Chicago, nada menos, pero que se implanta en el interior del Perú, que habla el inglés, pero también habla el español de maravilla, y es que casi no tenía acento, es verdad, un hombre que es misionero, pero que también es doctor en derecho canónico, que no son cosas contradictorias, y se pueden tener las dos, que es un pastor cercano que estaba con la gente, yo le he visto en un borriquillo llevando llevando la custodia del Santísimo Sacramento por las calles de uno de esos pueblos de Chiclayo, pero al mismo tiempo es un hombre de gobierno, porque ha sido prior de la Orden de San Agustín y porque estaba aquí en la fábrica de los obispos, por decirlo coloquialmente, que es el dicasterio que presidía. Por tanto, muy poliédrico. Hace un rato nos encontrábamos con un sacerdote viniendo para acá de Madrid y decía, bueno, es que si alguien quería construir artificialmente un currículum para un papa, no lo hace mejor. Pues sí, ahora, la mayoría de los que apostaban, pues no le tenían ahí en cabeza, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Yo estaba convencidísimo de que la figura de Parolín, por ejemplo, iba a tener, que no sabemos si la ha tenido, no sabemos si la ha tenido en el cónclave o no.
No lo sabremos, efectivamente.
Igual alguno suelta algo, alguno da alguna pista. Luego es deportista, ¿eh? Que es importante, un tipo que está en forma.
Bueno, en eso conecta con Juan Pablo II, exacto, que era un deportista nato, ¿eh? O sea, que también los papas son deportistas y amantes del deporte.
Y bueno, si el anterior papa tenía la herencia de San Ignacio, aquí hablamos de San Agustín. Y, en fin,
y no es mala herencia.
No es mala herencia.
Yo creo que, efectivamente, y además él lo quiso remarcar en ese primer mensaje, yo soy un hijo de San Agustín. Y eso ya veremos qué significa, ¿eh? A mí me promete mucho. Bueno, yo también, como Jorge Bustos, que hace un ratito lo contaba, yo también soy alumno del Colegio San Agustín al lado del Bernabéu, que coste. Y esto, madre mía, es así. San Agustín es un puntal de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia de Occidente. Es uno de los grandísimos padres de la Iglesia, sino el mayor, va en gustos, ¿no? Para mí, el mayor, junto con Benedicto XVI, que también lo opinaba. Hay muchos aspectos de San Agustín que pueden marcar este pontificado. El modo de enfocar el diálogo del cristianismo con este corazón del hombre sediento, atribulado, extraviado tantas veces, que busca la felicidad por caminos de lo más extraño, a veces caminos suicidas, pero que Agustín recorrió esos caminos siendo joven. Y hasta que encontró a Jesucristo. Luego, el modo de concebir una iglesia que no necesita un amparo de los poderes del mundo para poder estar bien. Y eso Agustín lo comprendió muy bien cuando cayó el Imperio Romano. Y muchos decían, cae el imperio, cae la iglesia. No. Agustín, que vio caer su ciudad, que los vándalos la estaban circundando cuando murió, dijo claramente, el imperio podrá caer con otras formas institucionales, imperios, gobiernos, pero la fe pervivirá con formas diversas a lo largo de la historia. Y aquí estamos, y aquí estamos.
Bueno, Antonio, ¿a ti qué impresión te ha dejado todo esto?
La verdad es que muy buena. Por añadir algo o por cerrarlo desde mi perspectiva, creo que hay dos partes muy interesantes. La primera, me gusta mucho que en general, en cualquier institución, haya gente que haya conocido la calle y la haya pisado, haya vivido en ella y se haya mezclado con la gente normal, porque me parece que da una perspectiva de todo muy interesante. Y viendo a tantos otros poderes que hablan en nombre del pueblo, pero que me da la sensación de que no lo conocen y no conviven con él, pues tener a un papa que procede de ahí, que ha estado tanto tiempo en sitios complicados, me parece muy interesante. Y luego creo que también, por edad, por formación, incluso por esa raíz agustina, me parece muy interesante el papel que pueda jugar en un mundo tan tan convulso, ¿no? O sea, yo creo que desde Juan Pablo II ningún papa, aunque todos lo tienen, va a tener por obligación incluso un papel internacional tan decisivo como el que puede tener él, y me parece que la Iglesia habrá tenido en cuenta la necesidad de coger a un papa, de elegir a un papa con mucha energía, no solo moral y religiosa, sino también personal, y le pilla a León XIV, creo que en ese momento personal, físico y espiritual, perfecto para que ese papel sea muy interesante, ¿no? Es que, claro, ayer cuando se toma posesión nos enteramos de que la guerra entre la India y Pakistán pues ha crecido en enteros, y me parece que es muy interesante que un papa tenga esa perspectiva también.
Bueno, seguiremos haciendo perfiles de el Papa León XIV, que a todos nos ha dejado una primera impresión de aire fresco realmente significativa. José Luis, bueno, feliz vuelta a casa.
Muchísimas gracias, Carlos. Abrazo
fuerte. Hasta pronto.